Saludos para quienes nos acompañan otra vez en la tertulia de los viernes. Empiezo por la dama de la mesa, Carmen Tornaría, buen día.
¿Cómo estás, Emiliano?
¿De las qué?
Camelia.
Ah, la dama de las camelias. Sigo con el cantor.
No, voy muy contento. Hoy estamos exportando arándanos. Así que si me permitís, ya practico el idioma Fantastic Global.
Carlos Maggi.
¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo estás?
Y Alberto Volonté.
Buen día, Emiliano.
¿También contento, por lo visto?
Muy contento, la verdad. Cuando uno ve alegría en los demás, uno también se queda contento.
Ante Dios y ante la historia que a todos nos ha de juzgar, afirmo que durante 3 horas y media los aviones alemanes bombardearon con saña desconocida a la población civil indefensa de la histórica villa de Guernica, reduciéndola a cenizas, persiguiendo con el fuego de ametralladora a mujeres y niños que han perecido en gran número, huyendo los demás alocados por el terror. Así hablaba José Antonio Aguirre, presidente del gobierno vasco, el 28 de abril de 1937, 2 días después del bombardeo, considerado como el primer ataque aéreo sistemático de la historia sobre un objetivo civil. Un bombardeo que acabó con la vida de al menos 250 personas en Guernica, una población que por entonces contaba con unos 5.000 habitantes. En estos días se están conmemorando 70 años de aquella tragedia, la misma que Pablo Picasso denunciaría unos meses después, en aquel mismo año de 1937, en una de sus obras maestras, un cuadro desgarrador y, curiosamente, tal vez su pintura más conocida a nivel masivo. Varios de ustedes querían referirse a estos 70 años de Guernica o de la tragedia de Guernica. ¿Quién es el que empieza?
Yo creo que nos involucra, ¿no? Yo creo que la Guerra Civil Española fue la primer gran barricada contra el avance del fascismo, donde estuvieron comprometidos fuerzas de la resistencia institucional de parte de la República, y donde participaron, como en el caso de Guernica, la aviación nazi, la aviación alemana, que hizo sus primeras pruebas destruyendo criminalmente esa ciudad, como destruyó otras. Pero yo la referencia que quiero hacer, digo, en una intervención que quiero ser breve, quiero decirle antes que nada que, como decía Sereni en el mano a mano que hicimos juntos, la Guerra Civil Española dividió este país, dividió el ejército. Entonces quiero recordar que en las brigadas internacionales, integradas por 15.000 hombres, participaron 40 uruguayos, algunos no pudieron ir, y curiosamente los que no...
Tú aludes a las brigadas internacionales que se conformaron para apoyar al gobierno de la República.
Al gobierno de la República, exactamente. Es decir, para mí es una tranquilidad expresarme sabiendo que tu sentido periodístico puntualiza, y te lo digo muy en serio.
No, ¿y sabes por qué hacía la aclaración? Porque estamos seguramente con oyentes del otro lado del receptor, claro, que pueden ser muy jóvenes y que algunos de los términos que aquí se manejen no los entiendan, ¿verdad? Les resulten lejanos, ¿no?
Es bárbaro. Y quiero terminar. En esas brigadas internacionales participaron 40 uruguayos. Algunos no pudieron ir por la edad, y hay que tenerlo en cuenta. El Tola Invernici lo bajaron. El pintor piriapolitano, uno de las sedes más formidables que dio este país, no pudo concurrir por la edad que tenía. Y el otro, que también por las mismas razones no pudo participar, fue Luis Hierro Gambardella. Es decir, que fíjate hasta qué extremos tocaba la Guerra Civil Española esta.
Y sí, además, acabas de mencionar un comunista y un ballista.
Exactamente.
Los dos.
Y gente del ejército uruguayo participó. El caso del coronel, el Tape López Silveira, cuyo hermano, que fue con su hermano Román, que murió en la lucha, en la primer barricada contra el fascismo que hubo en Europa.
Ese blancazo porque ese era blanco. Sí. Yo lo conocí durante la dictadura y estuvo en casa y a mí me parecía fantástico poder estar conversando con alguien en un contexto de dictadura y de resistencia del Uruguay, con alguien que había participado, siendo muy pero muy joven, en la Guerra Civil Española.
Sí, como en la columna que comandó, mira, David Alfaro Siqueiros, es decir, digamos que era toda la historia, 1 millón de muertos en España. Entonces, y ahí participaron brigadas de Mussolini, participó la aviación nazi, y bueno, y Franco con su...
El cuadro de Picasso es posiblemente el panfleto más perfecto, más famoso y más merecidamente glorioso que se ha escrito nunca, que se ha pintado en este caso, pero es un panfleto descarado y tiene la violencia y la cosa expresionista de una indignación ante la infamia que bien merecía eso, ¿no? Que Picasso era muy inaccesible a las cosas mundanas. Políticamente era un hombre muy definido, pero el mundo exterior no lo conmovía demasiado. Yo tengo una anécdota para contar a propósito de este cuadro que me resulta preciosa y muy significativa. Él pintó eso de manera desgarrada y desgarradora, rompió todo, es un cuadro desesperado, así distorsionando todo. Y después que lo tenía terminado, lo tenía colgado en una pared de su taller. Y Bergamín estuvo con él. Y en ese día, Picasso había hecho de cartulina una lágrima, una gota, que la había pintado de rojo. Y la tenía con un alfiler. Y la fue colgando durante todo el día mientras hablaba con su amigo, que hablaban de otras cosas. Lo contaba Bergamín muy bien eso. Colgando la lágrima en diferentes lugares del cuadro. El cuadro, como ustedes saben, Guernica está pintado en blanco y negro. Uh-huh. Así que una forma de gota, una forma de lágrima roja, era una cosa destellante en el cuadro. Estuvo todo el día y al final dijo, no puedo, qué lástima. Es decir, la estética, las obligaciones del oficio, el trabajar dentro de las reglas del cuadro, era más fuerte que lo que él quería hacer. Él quería darle más fuerza, hacer una cosa más desesperada, y la lágrima no cabía en el cuadro. Cuadro no la admitía y él al final se guardó.
Hay una anécdota que contó Emiliano, pero atribuyéndosela a otra persona. Y yo la tengo contada en presencia de Picasso. Cuando las tropas nazis invaden París, el cuadro está todavía en París, Picasso todavía está en París, hay dos oficiales nazis que van a visitarlo, contemplan el cuadro, y se produce ese diálogo ya proverbial cuando un oficial le dice...
El alemán le pregunta, ¿usted hizo esto?
Esta barbaridad, ¿la hizo usted? No, la hicieron ustedes, responde Picasso.
Recordemos, porque claro, estos días hemos podido repasar antecedentes, ¿cuál fue el origen del cuadro Guernica? A principios de 1937, en plena guerra civil... Picasso recibió un encargo del gobierno republicano de Madrid para que creara un fresco a ser colgado en el pabellón de España en la exposición internacional que ese año se iba a llevar a cabo en París. Picasso estaba pasando por un momento de creatividad difícil, no había encarado esa obra, y cuando el primero de mayo del 37, viviendo en París, se enteró de que había ocurrido la masacre de Guernica, tomó la decisión. Allí resolvió que ese sería el tema de ese cuadro que le estaban pidiendo. Claro. Y se puso a trabajar en él de inmediato.
Hay que recordar que también ahí Picasso reacciona a algo. La década del 30 fue una década de mucha hipocresía, porque el mundo silenciaba todo lo que estaba pasando. Nada era noticia, nada que fuera contra determinados intereses. Por supuesto que ya el nazismo avanzaba, ya el nazismo había empezado con una campaña feroz contra los judíos en Alemania y en otros países aledaños. El mundo calladito la boca. Inglaterra buscando solucionar los conflictos y llegando al límite de la humillación, transando en todas y cada una de las circunstancias. Era la década del 30, el mundo quería ser feliz y le creía, entre comillas, que quería ser feliz y buscaba, sobre todo en la vieja Europa, silenciar las atrocidades de la época. Tú dijiste algo, Carlos, formidable. Guernica se constituye en un panfleto maravilloso, yo diría, en el medio publicitario más maravilloso, porque también importa destacar que hasta la batalla, hasta el bombardeo, ¿qué batalla? El bombardeo, el destrozo
a la población de ese civil,
digamos, pueblito y a la población civil, que se le amatrallaba, que se desperdigaban como hormigas en el camino. Hay una secuencia, está muy bien explicada, cómo primero los tiraban granadas para que se escondieran, después bombas para esto. Pero todo eso, lo que importa. Y la guerra había empezado 2 años antes. El mundo no sabía de su existencia, no quería saber de su existencia, salvo aquellos intelectuales, aquellos militantes, aquellos hombres que les inquietaba, hombres y mujeres, el conflicto. Y Argentina y el Uruguay fueron una excepción, porque de aquellas brigadas, las que más se nutrieron y los países que tomaron con mayor fervor y estuvieron más divididos en el buen sentido, confrontando ideas, eran en Uruguay y en Argentina, no tanto en otros lares. Lo que yo quiero terminar de decir,
Alberto, sí, la verdad es que el Uruguay en ese momento pasaba un momento muy feo. Nosotros estamos en la plena dictadura de Terra, porque esto sucede año 37, de principios del 37, la guerra había empezado en el 36, nosotros teníamos dictaduras del 33 que duró hasta el 42. Sí, nosotros, pero no solo padecíamos la dictadura, sino que además padecíamos un embrujamiento, un deslumbramiento con los regímenes totalitarios de derecha. En Alemania y el italiano, sobre todo, más el italiano que el de derecha. Y nos dejaron huellas para siempre, y además, en ese momento, todo lo que se hizo por España se hizo en la oposición y arriesgando mucho. Claro. Yo era chico en ese momento, ni terminé absolutamente nada, pero lo vi suceder y sé cuál era el clima. Y todos los países eran hipócritas. Me gustó muchísimo lo que tú dijiste.
Pero sí, cuando vos hablabas, yo recordaba, mirá, digo, aseverando lo que vos decías, cuando Chamberlain se reúne con Ribbentrop y vuelve a Londres, les traigo la paz. Había hecho la paz con los nazis.
Pero, hay
otras cosas. Están las memorias de Churchill. Es decir, festeja el dinamismo y el anticomunismo de Mussolini, y cuando asume, después de las elecciones de Hitler, le manda una carta donde le dice, bueno, todos somos nacionalistas, queremos a nuestros países y pensamos que ahora que tiene las riendas del Estado, cesarán las tensiones agresivas que se están produciendo en su país, y se multiplicaron.
Yo quería decir esto, si me permitís, agrego esto y quiero completar la idea. Hay cosas más infames todavía que las de la gran política, cosas que van bajitas, de cosas a rastrón. Francia tenía organizado los campos de concentración cuando la derrota de la República en España empezó a acorralar a la gente que había peleado y peleado bien, y corrían a la frontera, huían a Francia, y Francia los embolsaba en campos de concentración muy crueles, no en alojamiento
donde
para recibir a esa gente que era exiliada.
Y era el mismo gobierno que tenía trancado en la frontera las armas que iban para los republicanos.
Yo conocí a dos, uno de nombre y otro lo traté muchísimo, que estuvieron en esa situación. El hermano del Tapo López.
Román murió en un campo de concentración en Francia.
Estando en tal situación que después de muchos meses, en pleno invierno, no pudo más y se bañó abriendo una canilla en medio de una nevada, y eso le trajo una pulmonía, una bronconeumonía, y murió. Y de esa manera murió el Tape. Y otro con el cual hablé, con el Tape no hablé, con el hermano del Tape, pero con quien hablé mucho fue con Benito Milla, que estuvo también en un campo de concentración francés y que perdió la vista por falta de las vitaminas, la famosa carotena. Sabes que cuando hay una falta de vitamina de ese tipo se produce ceguera. Y después, comiendo zanahoria, se recuperó. Pero da una idea de cómo eran las condiciones de esos campos de concentración.
Thank you.
Alberto.
Si no hubiera sido por la destrucción de Guernica en abril de 1937, el clima que se vivía en España no se hubiera conocido internacionalmente. Parece mentira que ese mundo hipócrita, vuelvo a lo de, tuvo que esperar un destrozo de esa magnitud para que los corresponsales de guerra y la prensa internacional se hiciera eco. Quiere decir que la guerra, que para los republicanos ya estaba casi perdida, sin embargo, las circunstancias de Guernica le permitieron después que tuviera explosión internacional y la gente empezara a ver qué pasaba.
En ese sentido, creo que va a ser bueno que los oyentes busquen después en espectador.com un artículo que fue muy importante en cuanto a la difusión de la tragedia de Guernica, la crónica que escribió un corresponsal extranjero, George Steer, y que se publicó dos días después del bombardeo, tanto en el New York Times como en el Times de Londres. Fue la denuncia formal, fue el primero que aportó los detalles en torno a un caso que el franquismo negó. Exacto. Hasta sus últimas épocas. Sí. Franco nunca admitió que él hubiese tenido algo que ver con este ataque.
Por eso a mí me gustaba volver un poco al cuadro y al episodio, porque pocas veces, me parece a mí, eso es lo que más me impresiona de este cuadro y del episodio, y de la unión de las dos cosas, pocas veces el horror queda registrado para siempre como quedó en el caso de Guernica. Yo confieso que tuve la oportunidad de verlo, el cuadro, y además es impresionante que las reproducciones, yo fui engañada, porque el cuadro mide 3 metros y medio por casi 8 metros. Entonces es algo impresionante, ¿eh?
Claro.
poder apreciar el horror además en ese tamaño, ¿eh? Entonces quedó para siempre, porque el artículo de Steer, bueno, algunos lo leen, otros no lo leen, pero esto, ese episodio, el horror de ese episodio y la famosa verdad,
la presencia de esos
frente a la mentira franquista,
los animales desesperados fueron prendidos fuegos por las bombas incendiarias. Entonces, cuando uno dice, pero a mí me pasó, y estas expresiones de horror, la presencia de los pobres animales, de los animales que se creaban en las huertas de la zona, fue porque las bombas que eran incendiarias. Hay distintos tipos, y así como ahora nosotros decimos que hay otras tecnologías, en aquella época la más perversa era la incendiaria.
Bombas incendiarias y metralla, además, sí, porque había dos tipos de aviones en ese ataque, algunos que lanzaban las bombas y que destruían casas, edificios, y otros, los aviones caza, que se dedicaban a eso, a cazar a los pobladores que trataban de escapar.
Hay un detalle muy importante que quiero marcarlo. Yo estuve en Guernica, para mí fue casi una peregrinación, porque hay un lugar que es particularmente, primero hay esculturas de Chillida, de formidables escultores vascos. Hoy el cuadro de Picasso está en el Museo Reina Sofía, los vascos quieren para este aniversario tenerlo allí, además. De la misma manera que el gobierno alemán le pidió disculpas, quieren que el gobierno español también se los pida, porque de alguna manera consideran ellos que tienen su responsabilidad. Pero hay un detalle que quiero remarcar. Allí está el tocón del roble bajo el que durante siglos juraban los reyes de España. Es decir, los reyes de España, creo que...
el árbol foral se llama eso.
El primus entre pares, que era el juramento que hacían. Y están brotando...
No juraba el rey, juraba el señor, porque no lo reconocían como tal.
Claro, a partir de ahí salía... Entonces, ¿en qué forma conservan sus reliquias un recuerdo? Es decir, el bombardeo no tocó el roble. El roble está ahí enhiesto, firme, pero seco, pero junto a él los retoños de las mismas raíces que están creciendo. Es decir, que me parece que es un canto a la resurrección.
A propósito de la tragedia de Guernica, y pensando sobre todo en el público más joven, vale la pena destacar la crueldad de ese ataque, porque estamos hablando de un ataque a un objetivo que no era objetivo militar.
No, no tenía defensa, no tenía cañones antiaéreos.
No había nada.
Había un cuartel que no tocaron y había un puente que no tocaron tampoco. Era un acto de terrorismo contra la población civil para precipitar el fin de la guerra.
Un ejercicio, sí, además, de una infamia que se fue agravando en el tiempo, que es el bombardeo de ciudades abiertas, el bombardeo de ciudades que no tienen defensa, que culmina con Hiroshima y con Nagasaki.
Pero que no culmina, siguiendo el espíritu sobre la hipocresía que dice Alberto, es que después de la guerra la gran expectativa es que se reinstituyera la institucionalidad y la democracia en España y pudieran retornar los exilados españoles, y Franco permaneció en su sitio y murió en su
cama. Que Mauricio habló de resurrección, yo quiero tirar un reto a los críticos de arte. Alguien muy querido por mí siempre me afirmó que el cuadro tenía color, que había que buscarlo, y que había un cremita.
Ay, sí, por la zona, y hay unos marrones bajos también. Exactamente, hay unos marrones bajos, pero los predominantes es el cuadro negro.
Y que eso implicaría el horror, pero también la salida. Bueno, yo no sé si estaba muy influida por quien me lo había señalado, pero yo vi el cremita.
Vos hablas con un pintor. Yo una vuelta con Espósito hicimos una gira juntos, yo iba con una obra de teatro, él iba con sus cuadros. Yo los veía todos negros. Vos ves este cuadro, sí, lo veo negro, pero no, explícamelo. Pero entonces empezó a explicarme, pero ¿no ves este azul que entra por acá y el rojo que sale por la parte baja y esa claridad que yo veía todo negro? Entonces, seguramente el cuadro es blanco y negro, pero si te agarra un pintor...
Por muchas causas estaba deprimido, tú lo comentaste, Emiliano, no estaba viviendo el mejor momento Picasso. Picasso tenía una compañera formidable, Dora Maar, que era hija de una francesa y de un croata, de un arquitecto muy fino, que le había ido muy bien en la Argentina. Ella se había educado en la Argentina, una morocha espléndida, de quien se enamora perdidamente, y viven 10 años juntos con Dora Maar. Picasso, cuando pinta, pinta alentado por Dora Maar, que era una mujer muy inteligente y formada en la Argentina, también entonces conocía muy bien las entrañas de España. Lo alentaba a escribir, a pintar ese cuadro. Pero un buen día Picasso, al cabo de 10 años, y ya había pasado el tiempo, y Guernica lo conoció el mundo, la dejó a ella. Y ella se recluyó en una casa a las afueras de Buenos Aires, y ahí pasó 40 años. Y se reencuentra con una amiga y le dijo, pero ¿y tú? De alguna forma le dijo que nunca pudiste vivir sola. ¿Cómo es que hace 40 años que no tienes un nombre a tu lado? Le dijo, porque después de Picasso, solo con Dios.
La pregunta puede sonar obvia, pero viene desde la audiencia y vale la pena contestarla. ¿Por qué se atacó Guernica? ¿Cuál fue entonces el objetivo de una crueldad como esta?
Bueno, la acabamos de comentar, pero antes quería preguntarle a Alberto si se le dio.
No. Diríamos que murió célibe a partir de aquel momento.
Digamos, pero lo comentamos recién. Digamos, era, primero, el ejercicio de la aviación nazi, alemana, preparándose para proyectos mayores. Y segundo, imponer el terrorismo. En la Argentina aplicaron también el terrorismo contra la población civil, y es una metodología. Claro. Querían asustar a todas las poblaciones, claro, destruyendo una población civil, no tocando objetivos militares.
Quien pregunta eso, hay que recordarle que 2 años después se bombardea Varsovia, en una escala mucho mayor, porque era una ciudad frente a un pueblito. Los alemanes fríamente estaban desarrollando tecnología de la muerte, en este caso, pero tecnología. Por tanto, tiene que saber la gente que no vivió esa circunstancia, yo no la vi, la leí y me la relataron muy de niño. Mi tío Trillo Páez siempre me hablaba desde muy niño de todas estas circunstancias, por eso lo cito tanto, aparte de lo que lo quería. Y lo que está claro es que fue un experimento de muerte y terror. Dos años después, Varsovia.
Un experimento programado con mucho cuidado. Daisy, de Playa Pascual, por el 90-20-810, hace notar que los alemanes esperaron para bombardear un jueves, que era un día de feria, donde la gente estaba en las calles y donde venía gente de otros pueblos incluso a esa feria. Claro. Otro apunte que también viene de la audiencia es de Jorge, de la Ciudad Vieja, que recuerda que antes de bombardear Guernica, la aviación alemana había realizado una especie de ejercicio, un entrenamiento previo, con una ciudad vecina llamada Durango. En realidad, sí, efectivamente, el primero de estos ataques contra un objetivo civil con un armamento militar de esta potencia fue en Durango. El que terminó teniendo mayor difusión por todas estas circunstancias que estamos mencionando fue el de Guernica.
Sí, la verdad es que la práctica esa es muy contagiosa. Las prácticas destructivas, las prácticas de guerra son muy contagiosas. Los aliados bombardearon Alemania y dejaron las ciudades destruidas a tal grado que después de la guerra se dudaba si se reconstruían en ese lugar o en otro. Las aplanaron.
Carlos, tenía un cierre para este tema.
Sí,
de
a mí
hoy
me gustaría adjuntar al panfleto notable de Guernica, el panfleto notable de Neruda, cuando canta España en el corazón, y cuenta estas cosas. A mí me gustaría leerlo, todo el mundo lo conoce, pero yo creo que este periodo tendría que terminar con los versos, algunos versos, yo agarré fragmentos de España en el corazón. Dice: yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la casa de las flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero que de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles.
Bien, Carlos. Leído maravillosamente.
Música vasca de fondo, en este caso con una interpretación a cargo del coro Oldarra. Vamos a las noticias internacionales. Vamos a escuchar a Isabel y a Pepe actualizando el panorama del mundo a media mañana y después volvemos a la tertulia con otros temas.